Y a esta hora, a propósito de nuestro tema del día, saludamos a la doctora Claudia Vaca. Ella es delegada de salud de la Defensoría del Pueblo y la llamamos justamente por ese diagnóstico que ha publicado esta entidad, la Defensoría del Pueblo, que asegura que los usuarios del sistema de salud tendrían que utilizar hasta el 90% de sus ingresos para cubrir los medicamentos que no le está entregando el sistema de salud. Así que, doctora Claudia, gracias por estar a esta hora con nosotros en W Fin de Semana.
Buen sábado, Paula. Buen sábado a la mesa de trabajo y a toda la audiencia.
Bueno, doctora, antes de ir ya con las cifras, justamente explíquenos cómo fue el proceso para ustedes sacar estos porcentajes, porque una vez se publicaron, pues inmediatamente empezaron las críticas desde diferentes sectores. Así que expliquémosle un poco a nuestros oyentes cómo hacen ustedes ese trabajo para llegar a estos resultados.
Bueno, es un trabajo de investigación múltiple. Por un lado, tiene que ver con el trabajo cotidiano que hace la Defensoría en todos los territorios. La Defensoría tiene una presencia en 42 regiones y la verificación de la vulneración de derechos se tiene que hacer siempre en el sitio en el que sucede, y en este caso en particular los defensores regionales y todos sus equipos estuvieron en los puntos de dispensación de medicamentos en los que se atienden las personas, y dadas las colas, las quejas, la angustia en muchos de los territorios, fue necesario ir ahí a esos puntos, y se hicieron más de 3.400, casi 3.500 encuestas en esos puntos en los que se atiende en todo el territorio nacional, para identificar qué estaba pasando, qué medicamentos no se entregaban, en qué condiciones se hacía esa entrega, al igual que un trabajo que venimos haciendo a partir de marzo, en coordinación y además establecido de un común acuerdo con el gobierno nacional, de sentarnos en mesas conjuntas en diferentes zonas. Establecimos un trabajo en varias regiones del país, en conjunto 19 departamentos, 20 regionales de la Defensoría, que los llamamos puestos de mando unificado en salud, y nos sentábamos a autoridades del orden nacional, del orden local en salud, los veedores, los organismos de control, a revisar con detalle qué estaba pasando y por qué y cómo solucionar los casos específicos de manera inmediata para resolver la situación que estaban viviendo los territorios. Y después de esto, además de ese trabajo directo en los puntos de atención, de estas mesas de trabajo en los puestos de mando unificado en todo el país, también revisamos cifras, estudios y la información disponible del gobierno nacional, sí, para analizar fuentes adicionales, de forma que pudiéramos tener un panorama, una fotografía completa de lo que estaba pasando.
Sí, doctora, hacen ustedes todo este estudio, van a regiones, hacen encuestas, más de 3.000 personas, ¿y qué es lo más grave? ¿Qué es lo que ustedes dicen definitivamente esto no puede estar pasando a las personas que tienen algún problema de salud o que necesitan adquirir cierto tipo de medicamentos? ¿Qué fue lo más grave que ustedes encontraron?
Pues a nosotros lo que más nos preocupa es que estamos observando que no se están entregando medicamentos cotidianos, indispensables para la atención de patologías, de daños, de problemas de salud, que son muy frecuentes y que requieren una atención integral, pero sobre todo en los que los medicamentos hacen parte importante del control de esas patologías. Por ejemplo, nos dimos cuenta que las personas con diabetes no están recibiendo los medicamentos que requieren, las personas que tienen hipertensión no están recibiendo sus medicamentos. Nos llamó aún mucho más la atención que personas que tienen problemas de salud mental diagnosticados no reciben completos o simplemente no se les entregan sus medicamentos. Nosotros, esta alerta o esta luz que se prendió sobre este asunto nos preocupó mucho, porque el sistema de salud de Colombia ha tenido este problema de entrega de medicamentos desde siempre, ha tenido un problema, podríamos decir que crónico, que estructural, de problemas de acceso a medicamentos. Desde las mediciones de 2008, por ejemplo, se hablaba de que el 37% de las personas no tenían acceso a sus medicamentos, pero siempre que se indagaba, aparecían las barreras administrativas sobre los medicamentos de alto costo en particular, y otras barreras geográficas para el acceso acceso a especialistas, a citas médicas con especialistas. En este caso, el tema, además de que se mantiene en una proporción importante de barreras en este tipo de patologías, también en las patologías o en las enfermedades comunes de las cuales estoy hablando. No habíamos observado esto en años, y en la radiografía nacional que en medios aparecía y que aparecía en redes sociales como denuncias puntuales, la investigamos a profundidad para garantizar que no estábamos mirando esta selección, digamos, especial de casos o el amarillismo que puede ser típico en estos asuntos, sin entender si este era un problema sistemático, y encontramos que es sistemático y que es mucho más grave en regiones apartadas, en donde hay población vulnerable, población rural y personas que pertenecen a pueblos étnicos.
Yo quisiera que nos quedáramos en este tema porque me parece muy importante que podamos hablar sobre qué pasa con estos medicamentos para personas que tienen enfermedades huérfanas o que requieren de medicamentos con un costo sumamente elevado. ¿Qué acciones están tomando?
Bueno, en el caso de las enfermedades de alto costo y enfermedades huérfanas, yo quisiera que, y el informe de la asesoría es muy claro en decir, deben tener un abordaje independiente, un abordaje distinto, porque en esos casos en particular se tendría que entender cuál es la problemática de la financiación, en dónde están las distorsiones de esa financiación, incluso cambiar la manera en cómo se está hoy pagando, remunerando, reembolsando los costos asociados a estos medicamentos para que fluya mejor la atención. Y en especial y en particular creemos que hay que hacer esfuerzos por garantizar que haya unas buenas redes de prestación de servicios con centros especializados en donde se remitan a los pacientes, se atiendan oportunamente y se garantice que su atención es integral. Mientras que en el caso de los medicamentos comunes, cotidianos, es como si faltara la canasta básica alimentaria que es indispensable en un hogar. Si faltara el arroz, si faltara los huevos, si faltara el aceite, las cosas básicas esenciales no pueden faltar, hacen parte de la atención integral que se tiene que garantizar, y el esfuerzo que tendría que hacerse justamente es por resolver esa problemática que ahora aparece como un elemento que a nosotros nos preocupa mucho, porque sería regresivo, no era algo que estuviéramos observando, digamos, en otros momentos de estas distorsiones del sistema de salud.
Sí, doctora Vaca, ahora hablemos del tema de las tutelas, porque ustedes publican el número de tutelas registradas en los últimos 5 años que superan el 1 millón de acciones presentadas pues en contra de las diferentes instituciones de salud. Según ese informe que ustedes publican, las tutelas pasaron de más de 92,000 en el año 2021 a 265,000 registradas en el 2024, pero lo que muchas personas, incluso del sector, han dicho es que estas cifras se han registrado en el año 2018, como bueno, estamos retrocediendo a las cifras que se tenían anteriormente, pero lo ideal en un sistema de salud es que estas cifras vayan reduciendo. ¿Cómo hicieron ustedes el análisis de este aumento en las tutelas?
Pues es cierto que nosotros tenemos una tendencia creciente de tutelas y de reclamos sobre el acceso a servicios y a medicamentos histórica. No es una situación nueva. Lo que pasa es que ahora se ha acelerado de una manera importante. Es muestra de fallas que se están presentando de manera estructural en el sistema de salud. El acceso a las tutelas también es diferencial en el país. No todo el mundo tiene la posibilidad, los mecanismos, el conocimiento, incluso la red de apoyo para garantizar que puede interponer una tutela. El hecho de que se hayan acelerado de una manera tan importante en el último cuatrenio, sí da cuenta de que algo está sucediendo, es sintomático de que algo está sucediendo. El hecho de que tengamos un número mayor a 2018 en términos absolutos también nos indica que hay factores que están estableciendo, hay algo que está pasando. Cualquier analista básico, cualquier persona que mire las cifras diría algo está pasando aquí, tenemos que revisarlo con cuidado, además porque es consistente consistente ese aumento, más del 33%, casi el 34%, con el aumento que se ha presentado en los requerimientos de quejas, reclamos que se presentan ante la Superintendencia Nacional de Salud y otro tipo de requerimientos y quejas que se presentan también en la Defensoría. Así que sí estamos ante una sintomatología que está diciendo algo pasa, algo no funciona en el sistema de salud y la gente cuando tiene que acceder a la tutela, pero además esa tutela no resuelve en sí mismo el acceso porque muchos en una proporción muy importante hay desacatos, pues tenemos que prender las alarmas y todos tenemos que ponernos a pensar y analizar qué hay que hacer para evitar que la gente termine en estas circunstancias.
Claro, doctora Claudia Vaca, ¿qué relación han encontrado ustedes entre las EPS que están intervenidas y estas cifras que ustedes están revelando en este diagnóstico de la Defensoría del Pueblo?
Pues la verdad es que a lo largo y ancho del territorio nacional el fenómeno de la tutela, las quejas se presentan en las EPS que tienen la cobertura territorial. Es un fenómeno que está asociado íntimamente con la cobertura que tienen ciertas EPS, pero es claro que en particular las EPS intervenidas, en especial la nueva EPS y aquellas EPS de algunos territorios como Cosalud, Sanitas y otras intervenidas, presentan una agudización en la problemática de la entrega de medicamentos, y esto se debe también a que hubo cambios abruptos en los proveedores de medicamentos de las redes de prestación de servicios farmacéuticos en los territorios que alteraron, distorsionaron la forma como se entregaban esos medicamentos y los nuevos proveedores no tienen esas capacidades suficientes para responder. El mercado de medicamentos, la dispensación de medicamentos estaba concentrada en pocos proveedores, cambiaron a una ampliación muy grande, pero muchos de ellos no tienen la capacidad ni de negociación ni la capacidad de la infraestructura para hacer la entrega de medicamentos. Entonces esto lesionó y alteró la forma como se entregan los medicamentos en esos territorios.
Pues ustedes escuchan a esta hora a Claudia Vaca, ella es la delegada de salud de la Defensoría del Pueblo y quien justamente hizo ese importante trabajo para diagnosticar cómo está hoy nuestro sistema de salud. En ese reporte, incluso que hizo la doctora Vaca, demuestran que Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia son los departamentos donde las vulneraciones al derecho fundamental a salud son las más críticas. Gracias, doctora Vaca, por estar con nosotros. Señora.
Gracias, Paula, pero solo quisiera resaltar una cosa. Tal vez nosotros nos quedamos con los síntomas y nos quedamos con estos datos de lo que está sucediendo, pero recordemos que el informe está haciendo un análisis a profundidad de un asunto que está un asunto mayor que está pasando, y es que se distorsionó la cadena de medicamentos, la cadena logística de medicamentos. Estamos privilegiando el canal comercial, es decir, la gente tiene que ir a pagar de su bolsillo, tiene que ir a las farmacias privadas, a las droguerías de barrio que nosotros llamamos para comprar sus medicamentos. El mercado farmacéutico crece a una tasa que es importante mientras el acceso decrece, es decir, la gente tiene más barreras de acceso. Así que estas distorsiones sobre la cadena también nos hablan de la necesidad de que entendamos cómo un sistema de salud que tiene un ecosistema de prestación de servicios, de entrega de medicamentos, de hospitales que son privados, también tienen, digamos, una responsabilidad con la prestación de un servicio público que está atado a un derecho fundamental. Así que para nosotros también es importante que prestemos atención a las recomendaciones del informe. ¿Qué hacemos con esta situación? ¿Cómo nos sentamos a dialogar para entender esos esfuerzos que se están haciendo desde el Gobierno Nacional de territorializar y acercar el sistema de salud a la gente? Pero también sentarnos con el sector privado y entender qué tendría que hacer el sector privado para resolver esta problemática. Hemos hecho algunas recomendaciones que invitamos a que lean. Una de ellas justamente establecer un acercamiento entre los entre estos dos sectores, el gobierno y el sector privado, y revisar si es posible hacer un acuerdo para garantizar que medicamentos indispensables, básicos, requeridos para la atención, estén disponibles en todos los municipios del país y que se acerque esta atención a la gente, de suerte que reduzcamos este sufrimiento que está teniendo todas las personas a lo largo y ancho del territorio nacional.